COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, esto es Herrera en COPE, yo soy Antonio Herraiz y te voy a acompañar en estos días de verano que transitan entre el calor y el descanso, entre el calor y el trabajo, o con lo que toque. Hoy la máxima la vamos a encontrar en Murcia con 41 grados, que junto a la Comunidad Valenciana son las dos regiones en alerta naranja por altas temperaturas. Qué buen lunes que se ha quedado para empezar el día, ¿verdad? ¿Con qué sonrisa se despierta hoy España después de que nuestra selección lo haya vuelto a hacer? Quedaba el último escalón. Había que rematar una Eurocopa hasta ayer perfecta. Y los de Luis de la Fuente han puesto el broche de oro frente a Inglaterra con una victoria sufrida, eso sí, pero que nos confirma como uno de los mejores equipos de la historia del continente.
¡Chuta, Nico! ¡Gol! ¡Todos juntos! ¡Yo soy
español, español, español!
¡Ay, Arzabal, para Cucurella, la para Cucurella!
Bueno, son los goles de Nico Williams y de Oyarzabal, 2-1 frente a Inglaterra y la cuarta Eurocopa para España. Sumamos una más que Alemania. Hoy la traen de vuelta a nuestro país. Y con ella la ilusión y un sentimiento de unidad que no es capaz de conseguir en estos tiempos que corren absolutamente nada ni nadie. Si echamos la vista atrás, hace justo un mes, cuando comenzó la Eurocopa, miramos las casas de apuestas, miramos las quinielas. España no era favorita, ni mucho menos. Todos nos veían como un equipo muy joven, sin grandes estrellas de relumbrón, y el resultado no ha podido ser más impecable. Se ha hecho historia por varios motivos. Primero, porque ninguna selección había ganado 7 partidos seguidos en una Eurocopa. Tampoco había marcado tantos goles, 15. Y lo mejor, pues que viendo a los Yamal, viendo a los Nico Williams, a Rodri, a Dani Olmo, a Carvajal, a Cucurella y compañía, hay equipo para garantizar un futuro ilusionante. Lo próximo es la fase de grupos de la Nations League, que comienza dentro de menos de 2 meses, y luego ya la mirada está puesta en el Mundial de Estados Unidos y Canadá dentro de 2 años, en 2026. Y quien no para de hacer historia también, por eso te decía que vaya lunes bueno se ha quedado para comenzarlo con una sonrisa, quien no para de hacer historia es un jugador de tenis murciano, del Palmar, que también lo ha vuelto a hacer. Apenas han pasado 35 días cuando desde aquí, también un lunes, estábamos glosando la gesta de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Este domingo se ha vuelto a superar. Vaya partido que nos regaló ayer en la final de Wimbledon frente al serbio Novak Djokovic. ¡Qué exhibición de tenis! Vaya manera de ganar con contundencia, con total superioridad y por la vía rápida. En el tenis, como en el resto de deportes, o como en la vida en general, es difícil llegar, pero más complicado es aún mantenerse. Es el tenista más joven en ganar Wimbledon y Roland Garros en una misma temporada. Ya tiene 4 Grand Slam. Y lo de repetir título en Wimbledon en 2 años consecutivos, esto solo había estado al alcance de unos pocos. Todos grandes leyendas del tenis, como McEnroe, como Boris Becker, como Roger Federer. También lo había logrado Djokovic, uno de los mejores tenistas de toda la historia, con 24 Grand Slam, que en la final de este 2024 ha sido barrido de la pista por el murciano. Literal, Carlos Alcaraz le ganó en 3 sets y solo al final del tercero, que resultó decisivo, el serbio le puso algo de picante y de emoción. 6-2, 6-2, 7-6 y un triunfo que no se endulza el domingo, que encumbra ya perfectamente a Alcaraz, que es digno sucesor del trono de Nadal y que hace tiempo que dejó de ser Carlitos para ser todo un Don Carlos. Al margen del fútbol y del tenis, de las alegrías que nos deja el deporte para España, hoy la noticia sigue en Estados Unidos. Han pasado ya 30 horas del atentado contra Donald Trump y, aunque conocemos muchos detalles del ataque, se mantienen las incógnitas sobre lo que hay detrás, la motivación y también cómo va a afectar a la carrera electoral para las presidenciales del 5 de noviembre. Lo que sabemos, pues que Trump acababa de empezar un mitin en una localidad de Pensilvania. Para situar este estado en el mapa hay que decir que se ubica en el este del país, pegando con Nueva York y con Nueva Jersey, aunque la ciudad en la que Trump comenzaba a arengar a los suyos está al oeste de Pensilvania, ya casi en la frontera con Ohio. Era su último mitin antes de la Convención Nacional Republicana, que comienza hoy en Milwaukee, Wisconsin, y ante la que no hay ninguna, bueno, no había ninguna duda antes y menos ahora. Saldrá Donald Trump ratificado como candidato republicano para esas elecciones presidenciales. En un país en el que hay más armas que personas, las medidas de seguridad son brutales. Para acceder a ese mitin en Pensilvania, que era al aire libre, que no era en un recinto cerrado, te tienes que registrar previamente y pasar controles de todo tipo. A los pocos minutos de que Trump se hubiera subido al atril, un hombre, un joven, desde el techo de una nave, a escasos 200 metros del escenario donde el candidato republicano arengaba a los suyos, ese joven comienza a disparar con un fusil de asalto semiautomático.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
En ese momento, Trump se echó la mano al lado derecho de su cabeza, tapó su oreja y se tiró o se cayó al suelo. Habían sonado una decena de disparos, 8 en concreto. Y a partir de ahí, confusión máxima y la reacción inmediata de los agentes de su servicio secreto que se abalanzaron contra el cuerpo del expresidente. La escena la habrán visto. Como Trump se queda tirado en el suelo, aturdido, y al cabo de un instante, cuando confirman que el francotirador había sido abatido, sale por su propio pie, escoltado por esa cohorte de agentes que le introducen en un coche oficial. Tenía sangre en la oreja, que se la había ido esparciendo por parte de la cara, y consciente de lo que estaba ocurriendo. Luego se dirige a los suyos puño en alto. La escena total, desde que le disparan, está agazapado en el suelo y los agentes le introducen en el coche, apenas dura un par de minutos. El resultado, pues además de las heridas leves de Trump, un asistente al mitin muerto, asesinado, y otros 2 heridos graves. Del presunto atacante sabemos que se llamaba Thomas Matthew Crooks, que tenía 20 años, que figuraba como votante republicano y que no tenía antecedentes penales. Conocemos también que en los registros policiales han localizado explosivos, tanto en su casa como en el coche, y que el rifle semiautomático con el que disparó a Trump, un AR-15, se lo había comprado su padre. Sus compañeros de instituto han contado que era un tipo solitario, que sufría acoso, sin descanso, que sufrió bullying y que vestía con trajes de camuflaje o de caza. Esto es lo que sabemos. Luego desconocemos lo esencial. Primero, la motivación. ¿Qué le llevó a este tal Thomas Matthew Crooks a hacer lo que hizo? Y 2, si su padre sabía lo que iba a hacer cuando le compró el arma hace 6 meses, y si contó con la ayuda de algún amigo o simplemente es un lobo solitario más. Esto es lo que se sabe, esto es lo que no se sabe, y ahora todas las incógnitas que despiertan en plena carrera electoral este intento de magnicidio. Ya veremos si esas decenas de balas que pretendían acabar con Trump, una vez que ha sobrevivido, ya veremos si con quien terminan es con la carrera política de Joe Biden. Están pasando más noticias que te cuenta ya Ángela Sánchez. Ángela María, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Pues mira, lo que tampoco para es la política. Los principales partidos reúnen hoy a sus directivas con muchos frentes abiertos. Por un lado, Partido Popular y Vox siguen analizando las consecuencias de la ruptura de sus acuerdos autonómicos. 5 de ellos, recordemos, permitían gobernar en coalición. De momento, hoy toman posesión la nueva vicepresidenta de Castilla y León y también 3 consejeros. Mientras que en la región de Murcia lo hacen los nuevos miembros del gobierno después de la salida de los consejeros de Vox. De momento, este fin de semana, el presidente murciano López Miras ha adelantado.
Bueno, le diré que no hay vicepresidencia en ese nuevo gobierno. Vamos a nombrar a los consejeros, ese consejo de gobierno, y a partir de ahí pues hacer equipos.
También se han remodelado ya los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana. Está por ver si todo esto afecta también a los pactos que tienen en los municipios. Ruptura que se produjo, por cierto, a cuenta del reparto para acoger a los menores migrantes. Enseguida vamos con eso, pero ya te avanzo que hoy PSOE y Sumar van a registrar en el Congreso la proposición para reformar la ley de extranjería que impone ese reparto. A todo esto, el Gobierno ha convocado también hoy a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar la senda de déficit y deuda del año que viene, pero sin duda va a estar marcada por la propuesta o más bien exigencia de Catalunya.
Una proposta de finançament singular i just per Catalunya que implica la recaptació plena dels tributs que es paguen a Catalunya.
Esa propuesta de financiación singular con la recaudación de todos los impuestos que se recaudan en Catalunya, o lo que es lo mismo tener la llave de la caja, como adelantaba la semana pasada la consejera Natàlia Mas, que esta vez sí acude personalmente a esa reunión. Y hemos cerrado un fin de semana negro en la lucha contra la violencia machista. Se están investigando el asesinato de 4 mujeres, presuntamente a manos de sus parejas o exparejas. Las 2 últimas en Cataluña, en Salou y Sabadell, ayer mismo, el sábado en Madrid y en Buñol, en Valencia. La alcaldesa de este último municipio pide más medios.
Es incuestionable el dolor que hay ahí para esas familias y allegados. Luego la repulsa y la condena, tolerancia cero con la violencia de género. Estamos cansados. Esto es una reivindicación también. Hay que hacer algo. Más medios, más recursos, más protección.
El verano ha empezado con un repunte de crímenes machistas. De hecho, una de cada 3 mujeres asesinadas por esta lacra en lo que va de año han muerto en los últimos 15 días en España. Y en el partidazo de COPE, lo decías tú, Antonio, la selección española hace ya un llamamiento a la afición para la celebración del título esta tarde por las calles de Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. La selección española que va a volver a celebrar 12 años después la conquista de otra Eurocopa y por ende ya está organizada una celebración a la altura de este hito. La selección va a llegar a España a eso de las 2:30 al aeropuerto de Madrid-Barajas. Tendrán un pequeño descanso en la ciudad del fútbol de Las Rozas antes de poner rumbo a la Zarzuela, donde su majestad el rey Felipe VI va a recibir a los campeones de Europa a eso de las 6:30 de la tarde. Una hora más tarde lo va a hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. A partir de aquí, desde las 8 de la tarde, rúa por las calles de Madrid con final en Cibeles, donde a eso de las 9 va a comenzar la gran fiesta de esta cuarta Eurocopa que coloca a España como la más laureada del continente. Una celebración, por cierto, que va a ser conjunta con otro campeón que ha hecho historia. Carlos Alcaraz se va a sumar a los jugadores de la selección española para conjuntamente celebrar también su histórica gesta en Wimbledon, donde de nuevo se impuso a Novak Djokovic en la final. Y acaba de terminar hace unos minutos la final de la Copa América, donde Argentina ha revalidado título con la victoria 1-0 ante Colombia, gol de Lautaro Martínez en la prórroga en el 112, con el que la selección argentina hace historia. Se convierte en la primera selección sudamericana en conquistar Copa América, Mundial y Copa América de manera consecutiva.
Herrera en COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Toma un auto. Infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Pues son prácticamente las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias, y seguro que más de uno y más de dos está despierto, bien porque ha sido una noche larga y sigue de celebración, o bien porque se ha tenido que despertar, aunque le haya costado un poquito más esta mañana. No es para menos, ¿eh? No todos los días se despierta uno sabiendo que su selección de fútbol es otra vez, Iván, 4, campeona de Europa. Y seguro que hay más de uno y más de dos también con la voz como la tenía Manolo Lama, porque la ocasión es verdad que lo merece. Hay que ver la de alegrías que nos da el deporte español. No solo el fútbol, le habrá mañana también para hablar de Carlos Alcaraz, de lo que ha conseguido. Pero no queda otra que tratar también el resto de cosas que nos trae este lunes, que para ser 15 de julio ya ves que no está nada mal. Por ejemplo, lo decía al principio, Pepe y Vox van a seguir estudiando qué pasos dan después de romper sus acuerdos autonómicos por la negativa de Vox a acoger en las comunidades autónomas donde gobernaba junto a los populares, aparte de los menores migrantes que siguen en los centros de Canarias, por ejemplo, donde hay unos 6.000 niños y jóvenes. De momento el Partido Popular ha aceptado el reparto de 347 menores, pero el Gobierno dice que esto es insuficiente.
Consideramos insuficiente, creemos que tenemos que ir a un cambio de la legislación.
Por eso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la que acabamos de escuchar, va a ser una de las ministras del Gobierno que acuda personalmente al Congreso esta mañana para registrar la proposición con la que PSOE, Sumar y Coalición Canaria pretenden reformar la ley de extranjería, principalmente para cambiar el artículo 35 y hacer obligatorio ese reparto hasta ahora voluntario de los menores que llegan solos a España.
El punto de partida que nos va a permitir hacer una planificación del fenómeno migratorio garantizando los derechos de la infancia.
El PSOE intenta presionar así al Partido Popular mientras los de Feijóo exigen un plan integral sobre inmigración. Y ojo que Sánchez necesita los votos de los populares porque sus socios de Junts ya han dejado claro que no van a apoyar esa reforma. Tiene más detalles sobre el plan del Gobierno Ricardo Rodríguez.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería busca convertir en obligatorio el reparto de menores migrantes desde Canarias. La redacción, acordada entre el Gobierno central y el canario, necesita de los votos del PP para salir adelante, toda vez Junts rechaza los cambios y reniega de acoger migrantes en Cataluña. Una exclusión que la Moncloa descarta, es decir, que en la distribución entrarán todas las regiones, las 16, salvo obviamente el archipiélago canario. La reforma fuerza a las autonomías a acoger a los jóvenes de forma inmediata ante una sobreocupación del 150% de las plazas disponibles en el sistema. En el caso de Canarias, la derivación de niños activa superada la barrera de los 3.000, dado que cuenta con 2.000 plazas. El Ejecutivo insiste en exigir el auxilio de los populares, teniendo además en cuenta que basta con su abstención, porque la cobertura legal solo requiere de mayoría simple.
Esto en cuanto a las negociaciones políticas, pero vale la pena no perder de vista a los protagonistas de este drama, que son los chicos que llegan solos a nuestro país y que se juegan la vida para conseguirlo.
Yo viajé de Senegal, de Dakar, a Lisboa. En Lisboa estuve casi unos 2 años y ahí pues eso, trabajando en lo que se pueda y en la construcción del metro precisamente. Y en el 2000, con la regularización extraordinaria que hizo el PP con el gobierno de José María Aznar, pues unos amigos y yo decidimos venirnos a España.
Agustín Endur llegó hace 25 años a nuestro país después de todo ese periplo pasado por la mañana del fin de semana de COPE. Él ha conseguido regularizar su situación en España y en cuanto pudo asentarse en nuestro país tuvo claro cuál iba a ser su objetivo, ayudar a otros chicos que como él llegan a España buscando tener un futuro.
El instinto de supervivencia personal y colectivo supera todo lo miedo que uno pueda tener. Entonces yo creo que un poco de humanidad siempre viene bien, porque yo creo que si miramos a estos jóvenes como si fueran nuestros hijos, creo que no actuaríamos así o no estaríamos peleando a ver quién lo acoge y quién no.
Por ellos y junto a ellos ha trabajado más de 20 años en Cáritas y sigue como voluntario y se ha convertido también en la primera persona en firmar la iniciativa legislativa popular que se ha presentado en el Congreso por más de 900 organizaciones sociales para pedir la regularización de 500.000 de migrantes en España. Bueno, y esta también, esta que empieza, es también una semana clave para la mujer del presidente del Gobierno, para Begoña Gómez.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación.
No.
No tiene conocimiento.
Es el sonido de la declaración ante el juez, o más bien de la no declaración de la mujer de Pedro Sánchez el pasado día 5, sonido al que tuvo acceso la cadena COPE. Entonces, como acabamos de escuchar, su declaración ante el juez Peinado se suspendió porque alegó que no conocía los hechos por lo que se la investigaba. Recordemos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ahora Gómez deberá declarar el próximo viernes. El que comparece hoy es el empresario Juan Carlos Barrabés, que es testigo clave en este caso. Alicia García.
Barrabés declarará por videoconferencia debido a su estado de salud desde su casa. Finalmente, esa declaración no tendrá el carácter de prueba preconstituida, así que Begoña Gómez no tendrá que asistir hoy a esa vista. Sí tendrá que ir, y como investigada, recordamos, el viernes 19 de julio, después de que el pasado día 5 se suspendiera el juicio al alegar que no conocía todos los hechos por los que se le está investigando. La declaración de la mujer de Sánchez, que fue autorizada a entrar por el garaje a la sede judicial en Plaza de Castilla, en Madrid, estuvo rodeada de una altísima expectación mediática y también de un fortísimo dispositivo de seguridad. En la denuncia que originó la investigación, Manos Limpias aseguraba que Barrabés era uno de los empresarios beneficiados por las recomendaciones o avales de Begoña Gómez, quien habría facilitado la adjudicación de contratos públicos por valor de 10 millones de euros a su favor.
Bueno, y en 15 de julio son muchos los que empiezan hoy oficialmente sus vacaciones. Otros las hemos terminado ya sin más remedio. Los que están de vacaciones, si algo tiene de bueno estar así, es que preocupaciones pocas. Como mucho, pues por ejemplo pensar qué tiempo va a hacer estos días que vamos a tener libres. Por eso le hemos preguntado a nuestro hombre del tiempo, a Jorge Olcina, a ver qué nos espera esta semana.
Ya a partir del lunes iremos notando cómo los termómetros de nuevo cogen fuerza y van a ir subiendo poquito a poco, y entre el miércoles y el viernes pues podríamos anunciar ya la primera ola de calor intensa, muy generalizada en toda España, porque incluso el Cantábrico, no tanto el Cantábrico más occidental, ¿no?, de Asturias, de Galicia, de Cantabria, pero sí el País Vasco pues va a experimentar temperaturas elevadas para este mes de julio.
Pues eso, a disfrutar del buen tiempo y sobre todo mucha prevención, y sobre todo con el sol y con el calor. Hay que protegerse bien también de las radiaciones solares, a tener en cuenta la más grave, el cáncer de piel, una enfermedad que ha crecido un 40% en los últimos 4 años. Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 6:22, seguimos en Herrera en COPE. Sí, lo hacemos con Antonio Naranjo. Buenos días.
Señor Herraiz, buenos días.
¿Con qué
tal
metemos hoy la pata, Antonio?
Pues mira, Antonio, déjame que le intentemos cerrar un poco la boca a los dirigentes y movimientos políticos que llevan semanas atacando a un sector clave en la economía española, el turismo. Y España está de moda, ¿verdad?, después de la Eurocopa. Bueno, pues con el pretexto de la masificación, el cuidado de las ciudades o los pisos turísticos, están haciendo una caricatura insólita del responsable, nada menos, del 32% del crecimiento del Producto Interior Bruto, previsto para todo 2024, ¿eh? Bueno, el caso es que uno de cada 3 euros vendrá de estar a punto de lograr que 100 millones de seres humanos elijan España para sus viajes durante todo el año. Y fíjate, Antonio, si alguien se ha caracterizado por atacar el sector ha sido, como no, la vicepresidenta Yolanda Díaz, con reiterados mensajes y medidas en su contra. Ya sabes, acotar los horarios de los restaurantes, acabar con los vuelos en avión, reducir las jornadas laborales o incrementar las cotizaciones.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada, es decir, es una locura, que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Bueno, esta y otras joyas de Yolanda Díaz, ¿no? En realidad están atacando para empezar a la gente más humilde, que no podría irse de vacaciones con sus presupuestos limitados si se imponen restricciones. Lo que llaman masificación es en realidad la consecuencia de que todo el mundo pueda disfrutar de la playa, aunque no disponga de una renta demasiado elevada. Bueno, y después agreden a la marca España, claro, porque sus intereses económicos y la creación del empleo van todo junto. Los ingresos por turismo internacional, fíjate, pueden alcanzar este año los 135.000 millones de euros, y los puestos de trabajo directos e indirectos se acercan ya a los 3 millones. Fíjate, en España ya se cargaron la industria, con casi 400.000 empleos perdidos desde 2018. y el cierre de tantas y tantas compañías que un día dieron identidad al país, a sus ciudades y a sus pueblos. Todos conocemos alguna, ¿verdad? Bueno, no dejemos que pase lo mismo con el turismo, Antonio, por una mezcla de prejuicio e ignorancia de quienes solo son buenos, ahí sí, en reforzar dos sectores: el de empleados públicos, que bate récords históricos, y el de receptores de subsidios, ayudas, pensiones y pagas. En este capítulo ya entramos, fíjate, ya encontramos a 19 millones de españoles dependientes de los 14 millones que trabajan en el sector privado. Vamos, como para esterilizar a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad, Raíz?
Bueno, viendo estos movimientos de turismofobia, Antonio, estamos a un paso de que nos prohíban ver esa gran película de Paco Martínez Soria. El turismo es un gran invento. A las desde 6:30, gran más noticias. Gracias, Antonio.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes del Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto. Solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes del Corte Inglés.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 10 al 20 de julio para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Hola, yo soy una piscina de pueblo, con 4 duchas, un bar, vamos, lo normal. Yo no tengo trampolines ni cascadas artificiales. Aquí no verás batir un récord olímpico. Y no, nunca sería una infinity pool. Pero yo sé que para ti soy más importante que todo eso, porque soy la piscina a la que echas de menos todo el invierno.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y se cae aquí, Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana la sandía rallada de origen nacional
a solo 0,69 el kilo. Baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, son las 6:30, son las 5:30 en Canarias y hoy España amanece con una sonrisa de oreja a oreja. Nuestra selección de fútbol lo ha vuelto a hacer. 12 años después volvemos a levantar una Eurocopa, es la cuarta y somos el equipo con más títulos en el torneo estrella del continente.
¡Ahí va, descarga! ¡Oyarzabal para Cucurella! ¡La pone Cucurella! ¡Gol!
Es el gol de Oyarzabal que ponía el 2-1 definitivo a la final frente a Inglaterra y el broche de oro a una Eurocopa sencillamente perfecta. 7 de 7 en un camino plagado de obstáculos. Hemos ganado a Italia, a la anfitriona Alemania, a Francia y ayer a Inglaterra, las 4 campeonas del mundo. ¿Se puede hacer mejor? Evidentemente no. Torneo impecable, dominando, convenciendo y aumentando peldaño a peldaño la ilusión hasta el final. Más aún cuando no éramos favoritos, cuando no teníamos sobre el papel megaestrellas consolidadas en el equipo. Alemania tenía a Kroos, Francia a Mbappé, Inglaterra a Bellingham, Croacia a Modric y España contaba con el 11º equipo más joven de la Eurocopa, que esto puede llamar a engaño. Dice, pues si está plagado de jóvenes, claro. Pero aunque ahí están los 17 que ha cumplido este sábado Lamine Yamal, los 21 que tienen Pedri o Fermín López, los 22 de Nico Williams, pues eso contrasta con los 38 de Jesús Navas, los 34 de José Lu o Nacho Fernández, que tienen 34, sí, y que eso hace elevar la media de edad hasta los 27, pero la realidad, y es una de las señas de identidad de nuestra selección, es que la juventud se ha impuesto. A medida que iban cayendo los rivales, nos han hecho creer más en ellos, en toda la plantilla. Decía en la previa a la final el seleccionador Luis de la Fuente, uno de los grandes artífices de esta gran victoria, de este gran campeonato, decía Luis de la Fuente, en una catequesis impecable, que la fe es transferible. Entre ellos se han contagiado de que podían conseguirlo, de que podían lograrlo, y el resultado lo que confirma es que se abre una nueva etapa en la selección con la misma ilusión que la que nos llevó a ganar el Mundial en Sudáfrica o las Eurocopas de los años 2008 y 2012. Ese sentimiento de unidad que ha despertado el equipo de Luis de la Fuente no lo logra nada ni nadie en estos tiempos. No hay más que ver cómo han sido las celebraciones por toda España. Pantallas gigantes desplegadas por todas las ciudades, por todos los pueblos. Celebraciones que se han prolongado, como en Madrid, hasta altas horas de la madrugada. O como reuniones como las de Barcelona, Plaza Cataluña, dice la Guardia Urbana que había 4.000 personas, seguro que han sido algunas más, o 5.000 en el barrio de Mataró, de donde se crió Lamine Yamal. Todo un país unido ante los mismos colores. Ya veremos lo que dura, eso sí, que no será mucho. Regresa la plantilla, regresa la selección este lunes, ofrecerán el título a las instituciones, luego celebración en Cibeles por la tarde, y a partir del martes o del miércoles, como mucho, se acabó la unidad. Decía yo al principio que hoy España empieza o amanece con una sonrisa. Esa sonrisa que es mayoritaria, pero que no es total. No es completa. Siempre está el club de los amargados, que viven con un dolor de muelas permanente, de muelas o de otro lugar ubicado en la entrepierna. Y ahí está el espectáculo con un grupo de peñistas de un Pamplona en la última corrida de San Fermín. En el ruedo estaban los Miura. Y Y esos peñistas, en el tendido de sol, desplegaron un par de pancartas con dos lemas. Puta España y puta selección. También había carteles a favor de los presos de ETA, lo que da buena cuenta de quién estaba detrás de esas dos pancartas. Una buena parte de los aficionados del tendido de sombra, eso sí, respondieron con pitidos. Qué difícil tiene que ser levantarse para algunos esta mañana, ¿verdad? Para todos esos que tenían puestas sus esperanzas en Bellingham y compañía. ¿No querían España? Pues toma dos tazas, porque el domingo nos deja a otro campeón español que lo ha vuelto a hacer. Se llama Carlos Alcaraz, tiene 21 años y ha logrado su segundo Wimbledon consecutivo.
El rebelde Novak Djokovic se queda en la red. ¡Vaya exhibición de tenis! En la mismísima catedral de Carlitos Alcaraz García, que levanta el dedo y dice: soy el nuevo número uno. Apenas se afeita y ya es leyenda del tenis, bicampeón de Wimbledon con 21
años. Torneo también impecable del murciano, que nos ha regalado una final para la historia, reduciendo, barriendo a la casi nada a Novak Djokovic, el jugador con más torneos Grand Slam de toda la historia del tenis. Escuchábamos la narración del punto definitivo de Alcaraz, en la voz siempre única y vibrante de Ángel García en tiempo de juego de la cadena COPE. Angelito, que hace tiempo me viene advirtiendo de que Carlos Alcaraz ha dejado de ser Carlitos y que ha tomado el relevo del trono de Nadal en lo más alto del tenis mundial. Por lo demás, ¿qué? ¿Qué es lo último del intento de magnicidio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump? Pues lo último es la primera entrevista de Trump después de ser tiroteado en un mitin en Pensilvania. Salvó la vida de milagro porque una de las balas le rozó la oreja, pero no se le incrustó de lleno. Hasta ahora te habíamos contado que los que vienen analizando el ataque coinciden en que esa gesticulación exagerada que acostumbra Trump fue clave para que el final no fuera el que pretendía el atacante Thomas Crux. Y en esa entrevista, que ha publicado en exclusiva un periódico de Washington, Trump ha precisado que él se apartó de la multitud, dejó de mirar al público que tenía enfrente para fijar su mirada en una pantalla y revisar algunos datos que estaba utilizando en su discurso. Y esa operación es lo que le ha salvado la vida. Lo último que ha dicho Trump es que va a variar su discurso en la convención republicana que comienza hoy en Wisconsin. Ha prometido que no va a cargar contra Biden, que no va a elevar aún más el clima de tensión y que en el cierre de la convención va a pedir un esfuerzo de unidad nacional. Esta es una oportunidad para unir a todo el país, incluso al mundo entero. El discurso será muy diferente de lo que hubiera sido hace dos días. Esto es lo que dice Trump a un país sacudido por este intento de asesinato en plena campaña electoral. ¿Cuál es el debate ahora mismo? Pues uno de ellos es analizar los fallos de seguridad. Estamos hablando de un mitin a plena luz del día, en un acto de campaña con un candidato y un expresidente que está claramente amenazado. Y no se entiende que un joven armado pues se encaramara en el tejado de una nave a escasos 200 metros del atril donde Trump arengaba a los suyos. Le disparó hasta en 8 ocasiones. Una de esas balas, ya te digo, le rozó la oreja. No le impactó de lleno porque giró la cabeza. Ya nos ha contado que es porque miró una pantalla que tenía debajo para corroborar algunos datos de lo que estaba contando. Y a partir de ahora, en plena campaña electoral en Estados Unidos, todo va a ser distinto. Biden estaba más que cuestionado, sobre todo entre los suyos. Y fundamentalmente entre los que se juegan la pasta. Los que ponen el dinero, entre los demócratas, cantidades más abultadas, que son los que ahora tienen más dudas que nunca. Saben que ese intento por acabar con la vida de Trump puede ser la puntilla para Biden. ¿Qué más noticias están pasando en este lunes, Ángela Sánchez?
Herrera Incope.
Pues mira, Cataluña va a marcar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne a gobierno y comunidades autónomas hoy y que va a estar marcado por esa exigencia por parte de los independentistas de una financiación singular, algo que rechazan la mayor parte de gobiernos autonómicos, pero que es uno de los requisitos para que Esquerra se abra al menos a permitir que el socialista Salvador Illa forme gobierno en Cataluña. Las negociaciones siguen. De momento, este fin de semana, el líder del PSC ha pedido a Esquerra y a los comunes generosidad y también decía humildad para llegar a un acuerdo.
Gobiernos de progreso, pactos de progreso, que desarrollen y lleven a la práctica políticas serias y rigurosas de progreso para frenar a los populismos de extrema derecha.
A todo esto no perdemos de vista el incendio que sigue quemando en Cerro Muriano, en Córdoba, y que afecta a la base militar que se encuentra en la zona. El viento está dificultando mucho el trabajo de los bomberos, también el calor y las complicaciones del terreno. Y se han acabado los Sanfermines 2024. De mí que han cantado esta noche, se ha puesto el broche de oro a 9 días de fiesta. Toca pensar ya en las del año que viene. Y en el partidazo de COPE, esta tarde la selección española sí que va a celebrar y mucho el título por las calles de Madrid. Bruno Casar.
Con las previas recepciones oficiales, eso sí, la hoja de ruta de los campeones de Europa va a arrancar con la llegada al aeropuerto Madrid-Barajas, eso de las 2:30 de la tarde. Ligero receso antes de poner rumbo a la Zarzuela, donde a las 6:30 serán recibidos por su majestad el rey Felipe VI. Una hora más tarde, Pedro Sánchez hará lo propio en la Moncloa. A partir de aquí, todo se centra en la selección española y en la afición, que desde las 8 de la tarde tendrá la correspondiente celebración por las calles de Madrid, autobús descapotado con final en Cibeles, donde se va a llevar a cabo el grueso de esta celebración de la cuarta Eurocopa que eleva a España a ser la selección más laureada de Europa. Celebraciones, eso sí, que van a contar con un invitado de lujo, otro campeón que ha hecho historia, Carlos Alcaraz, que junto con los jugadores de la selección va a celebrar su gesta histórica en Wimbledon, donde ayer volvió a imponerse a Novak Djokovic. Y en la Copa América también tenemos campeón Argentina. Se ha impuesto la prórroga 1-0 a Colombia, gol de Lautaro Martínez, que sirve para revalidar título y convertirse Argentina en la primera selección de la historia en conquistar Copa América Mundial y Copa América de manera consecutiva.
Y es una de las citas del día. Gobierno y comunidades autónomas se reúnen este mediodía para hablar de déficit, para hablar de deuda y de Cataluña, en concreto del régimen singular que reclaman los separatistas en plenas negociaciones para intentar hacer presidente a Salvador Illa. Así que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy se prevé tenso. Marta Ruiz.
Aunque no esté en la agenda, los consejeros autonómicos pondrán sobre la mesa la necesidad de reformar un modelo de financiación que caducó hace más de una década. De hecho, será la primera vez en años que Cataluña envíe a la consejera de Hacienda, Natalia Mas, y no a un representante de un rango menor. La Generalitat exige una financiación singular similar a la del País Vasco y Navarra, es decir, recaudar todos los impuestos y después transferir una cantidad al Estado, algo que ni es sostenible ni cabe en la Constitución, pero es la moneda de cambio para que Esquerra apoye la investidura del socialista Salvador Illa. De la cita de esta mañana saldrá el reparto del déficit del 2,5% comprometido con Bruselas para el próximo año, o lo que es lo mismo, cuál será el margen de gasto de gobierno central, comunidades y ayuntamientos, así como los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2025-2027.
Y los ayuntamientos piden más medios para detectar posibles casos de violencia machista después de un nuevo fin de semana negro. 4 mujeres han sido asesinadas entre el sábado y el domingo, presuntamente a manos de sus parejas o exparejas. Sofía Gómez.
Si hace 2 semanas fueron hasta 5 las víctimas, entre mujeres y niños, este fin de semana son 4 los casos, 2 en Cataluña, 1 en Madrid y otro en Valencia. En total, 4 mujeres más muertas por violencia machista en lo que va de fin de semana. Los Mossos de Escuadra han detenido al presunto asesino de la mujer hallada muerta en Sabadell. Y también la policía investiga el asesinato de una mujer de 29 años, presuntamente a manos de su pareja de 35, en el barrio de Carabanchel, en Madrid. El supuesto homicida llamó a emergencia emergencias para avisar de que su pareja estaba inconsciente en la vivienda que compartían, pero cuando llegaron los sanitarios solo pudieron certificar la muerte. Después confesó que habían discutido la noche anterior y ya ha sido detenido como presunto responsable del homicidio. Hechos que se conocieron el domingo y que, de confirmarse, se trataría de la cuarta mujer víctima de violencia machista desde el viernes. Y ya son 26 en lo que llevamos de año.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
¿Sabes que Renfe te lleva este verano a más de un centenar de playas? La compañía ofrece miles de plazas para conocer los mejores destinos litorales de forma rápida, cómoda y sostenible, desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña, el País Vasco, Cantabria y Asturias. Este verano, la compañía líder del sector ferroviario ofrece alternativas al transporte por carretera y pone a disposición del viajero sus servicios de cercanías, rodalíes, ancho métrico, media y larga distancia y alta velocidad. Súbete al tren y prepárate para disfrutar del sol, la diversión y las maravillas del verano. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Nos vamos al kiosco, cogemos los periódicos. Álvaro Coutelén, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Cómo viene la prensa en este lunes?
Bueno, pues te puedes imaginar, muy deportiva después del domingo histórico para los nuestros. La Armada Invencible, podemos leer en la portada tipo sábana de marca. España, justísima campeona de la Eurocopa, y Lamine Yamal, el mejor joven del torneo. Y hacen un hueco también a Alcaraz, al que califican de Carlos IV, con su cuarto Grand Slam, con tan solo 21 años. El diario AS también opta por la opción sábana y titulan: España está en la gloria. Destacan la lección de entereza y profesionalidad de los nuestros para conseguir la cuarta Eurocopa, además de llevar unas declaraciones de Alcaraz tras ganar su segundo Wimbledon. Aún no me veo campeón. En la prensa generalista también el triunfo de España copa las portadas. Invencibles la selección, invencible Alcaraz, en un doble titular de ABC. Gloriosa España, leemos en La Razón. La España perfecta en el mundo o España reina en Europa, el titular que ha elegido El País. Al margen del deporte, el atentado contra Donald Trump sigue acaparando muchos titulares hoy. Para ABC, este suceso relanza al expresidente en una campaña convulsa y su imagen ensangrentada le consagra como figura de culto para gran parte del electorado. Recuerda también que hoy empieza en Milwaukee la convención del Partido Republicano que le va a elegir candidato, y donde va a estar Trump, recuperado de su herida en la oreja. Por esa misma línea del beneficio va La Razón, al titular que la imagen del expresidente ensangrentado le catapulta a las elecciones. Y el otro asunto destacado de la prensa de hoy, Antonio, es esa reunión este mediodía del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde leemos en ABC: la Generalitat va a pedir su desconexión económica a cambio de investir a ella, mientras El Mundo apunta que los 14 consejeros del PP van a acudir a la cita con la intención de pedir un cambio de reglamento para limitar el voto de la ministra Montero.
¿Y de la letra pequeña qué? ¿Con qué nos quedamos, Álvaro?
Pues con la interminable odisea, Antonio, para hacerse con una cita en tráfico. Retraso agravado ahora en pleno verano. Lo podemos leer en El País. Los usuarios se quejan de las enormes dificultades y las largas esperas para poder realizar cualquier trámite en las delegaciones provinciales. Desde la DGT intentan paliar el problema con 300 auxiliares administrativos que van a incorporar este mes, también con la obligación de introducir un número de teléfono y también enviar un código para obtener una cita online y evitar que los bots copen todas esas citas. Desvela también El País un estudio de la OCU en la que los consumidores han realizado varios trámites con la administración, incluyendo ministerios, el SEPE y la Seguridad Social. Pues bien, tráfico fue de lejos el organismo peor parado por los usuarios.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Cuéntanos, Carlos, detalles de cómo se está viviendo dentro de Vox la ruptura con el Partido Popular. Buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Me dice un profundo conocedor del Vox actual. Ahí ya no mandan más que el propio Abascal y Kiko Méndez Monasterio, sus socias, que también lo ha sido, de un editor en ruina actualmente. Los demás, me dice este confidente socio inicial del partido, es morralla sobrante. Nosotros, añade, nacimos para todo lo contrario de lo que Vox significa ahora: transparencia, democratización política. Todo eso se ha marchitado. Solo queda, termina un partido de dos personas y cuatro o cinco perroflautas que ya ni siquiera quieren ganar al Partido Popular, solo sobrevivir en política y vivir de ella. Y si duro es el dictamen de ese dirigente, más duro aún es el de un ex colaborador o colaborador cercano todavía de un presidente regional del Partido Popular. Respiramos aliviados, aunque con los representantes de Vox estábamos, dicho sea de paso, gobernando bien, tanto que hace unos días nos habían presentado incluso el borrador de sus presupuestos. Muchos cargos intermedios se han querido quedar, pero dicen, no los vamos a aceptar. Cuando se rompe, se rompe. Otra cosa es que con la presidencia del Parlamento o las presidencias del Parlamento de cada región, a 10.000 euros al mes y coche oficial, es muy difícil renunciar, aunque sea por vergüenza torera. Si algo parece extendido ya en este día es que Vox ha firmado por anticipado su presunta acta de defunción. Parece que lo que ha querido anticipar ese mencionado dúo de la bencina es una oposición creciente radical al debate de la inmigración, que para el dúo será el que marcará próximamente el panorama electoral español, en español, como ha sido en Francia e Italia. En Vox se ha copiado, por otra parte, una instrucción muy significativa del Juncker, su matriz general, que les acompaña siempre. Tú no te equivocas. El jefe es, en todo caso, el que se equivoca. Es exactamente lo que transmitió a los atónitos consejeros de Vox el vocero Garriga.
Y es momento de la píldora económica del día con Mar Vidal. Buenos días.
Buenos días. La renta per cápita de los españoles no solo sigue rezagada, sino que sigue distanciándose cada vez más de nuestros socios comunitarios. Según datos de Eurostat, desde 2018, la brecha con la media de la Unión Europea ha crecido un 37%. En 5 años, la diferencia ha pasado de 2.700 euros a 3.700 menos que la renta per cápita media de los europeos. Es más, España es el quinto país con el peor desempeño en este lustro. Aunque el gobierno mantiene la narrativa de que vamos como un cohete, no se traslada eso a los ciudadanos. El PIB per cápita, un indicador clave para entender el bienestar económico de un país, mide la relación que hay entre el valor total de bienes y servicios producidos y la población del país. Pues bien, en España el PIB per cápita real apenas creció un 1,3% en los últimos años, contra el 4,8% que sí lo hizo en la Unión Europea, casi 4 veces más. Y es que España ha perdido varias posiciones en términos de renta per cápita. Nos superan países como Francia, Italia, Países Bajos o Irlanda, que están a mayor distancia. Pero es que ahora también nos superan Polonia o Chipre. Vamos, que como un cohete, pero que es un cohete en el que cada vez se sube menos gente.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Si te estás levantando a esta hora, 6:53, ya va siendo buen momento para levantarse, pues no lo has soñado, ¿no? España es campeona de Europa de fútbol. La verdad es que pocos creían que fuera posible cuando hace un mes empezó el torneo. Pero estos chavales, capitaneados por Luis de la Fuente, han conseguido que la selección alcance su cuarta Eurocopa. Bruno Casar, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Poca broma, ¿eh?
Muy poca broma. ¿Tú confiabas?
Pues yo no confiaba, ¿para qué te voy a engañar? Siempre que me pedían un pronóstico decía que iba a ganar España en cada uno de los partidos, pero lo decía así como con la boca pequeña, porque claro, no vas a decir, va a ganar Inglaterra, va a ganar Alemania o va a ganar Francia, no. Pero bueno.
Yo te diré que hice una porra y puse a España campeona, pero la confianza no era plena.
Bueno, habrás ganado la porra, habrás ganado algo, luego te invitarás,
poquito,
¿no?
Pues luego invito, venga. Un desayunito.
Bueno, pocos lo creían, pero ahí está la noche. Imaginamos que habrá sido larga en Berlín. Aquí también se espera intensa porque ya conocemos, Bruno, cómo va a ser esa celebración en España. Cuéntanos.
Eso es. Bueno, la selección española va a aterrizar en Madrid-Barajas a eso de las 2:30 de la tarde. A partir de ahí, pues tendrán un pequeño receso. En principio irán a la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde tomarán descanso los jugadores después de esta conquista para prepararse sobre todo para lo que viene. A las 6:30 de la tarde, Su Majestad, el Rey Felipe VI, va a tener la recepción oficial en la Zarzuela a las 7:30 de la tarde, una hora más tarde. Tendrá la recepción el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. A partir de aquí, esto ya, selección y afición. Por las calles de Madrid desde las 8, Rúa, con un autobús descapotado, para terminar a las 9 de la noche en Cibeles, donde ahí sí que será la celebración mayor. A las 9 de la noche, como digo, en un escenario que se va a montar para que la selección española ofrezca el trofeo y celebre por todo lo alto con la afición esta cuarta Eurocopa.
Celebración, por cierto, Bruno, doble, porque hay que homenajear también, lo venimos haciendo nosotros desde las 6, a otro grande del deporte español, a Carlos Alcaraz.
Eso es, a Carlos Alcaraz. No fue buen día para Inglaterra, Carlitos Alcaraz, que ganó a Djokovic en Wimbledon, revalida título y va a ser el invitado de oro para esta celebración también con la selección española, con lo cual, esta tarde celebramos cuarta Eurocopa, segundo Wimbledon, cuarto Grand Slam de Carlitos Alcaraz.
Ponemos rumbo, gracias Bruno, hacia las 7. Está lo de la selección, está lo de Alcaraz, está lo de Trump, está también una declaración importante hoy dentro del caso Begoña Gómez, la declaración del empresario Barrabés. Te lo vamos a seguir contando todo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en un plis.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas de El Corte Inglés en tienda web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡A
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hay historias sorprendentes.
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 25 años sufrió un accidente de tráfico. Desde ese momento, su vida cambió por completo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de lucha ante la adversidad.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.